Básicamente son alumbrones muy pequeños, nos dicen que no les das tiempo a veces ni cargar los dispositivos electrónicos, sobre todo que puedan conocer este informe y lo que siguen realizando ustedes desde los observatorios de género por el trabajo y la vida de las cubanas.
Bueno, muchas gracias de verdad a ti y nada, seguimos, no vamos a parar.
Seguimos. Así mismo, Yaneli. Nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido, y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes, de mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes, su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, del que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Regresamos al equipo integrado por Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Este espacio Arcoíris, bueno, hoy vamos a tener un invitado especial. Se desplazó hasta nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami, el estudio C. Estoy recibiendo a una influencer, a una productora, un rostro muy conocido para las personas que están en Cuba porque tiene una carrera de producción, pero también tiene un show ahora mismo en las redes. Su show se llama De Todo con Helen y precisamente vamos a estar conversando de todo con Helen Simón, productora y creadora de contenido, así que mantén la sintonía con este espacio. Tiempo para recibir a nuestra invitada aquí en Arcoíris, el programa más colorido de Radio Martí. Es un rostro muy conocido dentro de la comunidad cubana, tanto aquí en Miami como en la propia isla, productora, creadora de contenido, Helen Simón. Bienvenida aquí a Arcoíris, Helen, ¿qué tal?
Gracias, oye, un placer estar aquí en este lugar tan imaginado por muchos de los cubanos. Para mí es un placer estar aquí en Martí, de verdad.
Me encanta tu presencia y me encantó cómo entraron aquí al edificio de Radio Martí, de verdad. Helen, ¿cómo te identificas?
Mira, yo de verdad me identifico, número uno, como cubana, una cubanaza. Pero también soy, me considero una productora, una creadora de contenido, una persona gay, 100% gay y orgullosa de la vida que he llevado. Y la verdad es que me considero una persona realizada.
Qué bueno. Tú naciste en Cuba, en la provincia, actualmente hoy provincia de Mayabeque, antiguamente provincia Habana, horrible. Municipio San José de las Lajas.
Horrible ese nombre que le han puesto.
¿Cómo recuerdas los inicios tuyos allá después que descubriste, ¿no?, tu orientación sexual como una chica abiertamente gay? Sí.
Bueno, chicos, yo vengo de una familia de mujeres bellas y de mujeres muy feministas. Mi abuela era una de las mujeres más bellas del pueblo. Mi mamá le seguía con sus esposos y eso. Y entonces yo sigo. Yo también salí, tú sabes, yo en Cuba modelé fotografía. Yo salí un poquito muy parecida a ella. Pero yo salí y yo decía por dentro, ahora cómo yo rompo esta cadena de mujeres feministas, mujeres que siempre han sido ejemplos en la comunidad. Pero tuve que romperlo porque ya no podía más. Entonces a los 18 años, a los 20, decidí que ya no podía más y salí del closet. Fue bien difícil, muy difícil, porque mi pueblo es un pueblo pequeño, un pueblo de gente muy linda, pero gente también los pueblos pequeños son chismosos.
Sí, pero ustedes tienen una característica, que están bien cerca de La Habana.
De La Habana, sí.
La homofobia en los pueblos de campo es muchísima, muchísima, mayor que la capital. Uh-huh. ¿Tú notaste homofobia en San José?
Sí, cómo no. Yo noté homofobia, discriminación, de todo, porque acuérdate que de esto hace 29 años. ¿Cómo no sería eso allí? De hecho, tuve experiencias muy desagradables, como un día que yo pasé un curso, ¿te recuerdas en Cuba de Texas?
Sí, cuando bueno, la única Texas, compañía telefónica.
Que Texas era, y a mí me ha gustado mucho la tecnología y siempre estar como arriba de la bola. Y yo pasé el curso de Texas, pero cuando se dan cuenta de que Helen Simón estaba allá dentro de 30 y pico de mujeres, uh-huh. Entonces, y yo soy muy sociable. En realidad yo soy muy empática y la gente me coge cariño y todas ellas, el aula entera, todas las mujeres tenían mucho lío conmigo porque yo era muy carismática. Pero cuando nos graduamos, el director de Texas, un señor, él no me acuerdo el nombre, no sé si estará todavía, el director de Texas dice que no, que yo no podía trabajar en Texas porque yo no podía estar dentro de todas las mujeres porque yo era gay.
O sea que sentiste una discriminación institucional.
Institucional.
Te negaron un puesto de trabajo.
Uh-huh. Eso fue, chico, en el año... No recuerdo.
Los 90, quizás.
Yo vine en 2007, eso fue más o menos, sí. Para allá por el 2000 y 2002, más o menos.
A propósito, la comunidad lésbica cubana era muy pequeña comparada con la comunidad de gays, hombres sí. dentro de la isla. Sí. Y yo siempre tuve la duda, ¿no? Y quiero conversarlo contigo. ¿Ustedes tenían algún beneficio institucional por parte del sistema cubano por ser una minoría, por ser mujer, las respetaban más? Cuéntame sobre eso.
A nivel personal, yo siento que éramos, se sentía que éramos minorías porque había muchas mujeres dentro del closet, por miedo, por temor a la discriminación, pero hay muchas. Después, te digo, en mi pueblo, cuando Helen Simón salió del closet, que yo salí con una muchacha igual que yo, que no parecíamos gay, pero salimos y pusimos negocios juntas, paladares ocultas, clandestinas. Y además, toda mi familia era de los derechos humanos, y yo era, siempre fui opositora, rebeldona, tú sabes. Uh-huh. Y yo salí del closet así, tan abierto, detrás de mí salieron mucha gente.
O sea, que fuiste referencia dentro de tu comunidad.
Fui referencia. De hecho, hoy en San José de las Lajas, tú preguntas por Helen Simón y es la referencia más puntual que tienen todas las lesbianas en el pueblo.
Me estabas hablando ahora mismo sobre el emprendimiento cubano. Uh-huh. Fuiste emprendedora desde dentro de Cuba, en una época donde había mucha restricción, aún la sigue habiendo. Uh-huh. Pero en esa época todos sabemos que existía mucho más.
Yo quería poner, yo siempre he sabido mucho de cuestión de mi familia, siempre trabajó mi papá, administrador de restaurantes y esas cosas allá en Cuba. Uh-huh. Y yo tenía mucho conocimiento de esto. Yo quería poner una paladar, no me dejaban. Ni un permiso, nada. Acuérdate que yo vengo de una familia de presos políticos. De una familia, mi mamá ayudaba a los presos políticos en Cuba. Mis tíos fueron presos políticos. Vinieron para acá por presos políticos de muchos años. Entonces yo estaba como que chequeada. Y entonces no me dejaban poner nada. Y yo las puse clandestinas. Le tenía que pagar a los inspectores, pagarle dinero con comida, con cerveza, con cosas, para que me dejaran tener la paladar ahí oculta. Y así era. Y así pude sobrevivir, porque yo era cabezona, pero no te dejan nada. Y más a una persona, a una familia como la mía, que todo el mundo estaba afuera, que todo el mundo era... Se sabía que éramos, entre comillas, los gusanos del barrio.
El CNC, Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, ella siempre ha dicho que ella creó el centro como para brindarle asesoramiento, ayuda, para empoderar a la comunidad LGTBI. Uh-huh. Desde tu visión, desde tu punto de vista, ¿tú crees que el CNC realmente ha empoderado a la comunidad LGTBI cubana?
Yo creo que eso es como un clan. Yo creo que ya tiene su gente, a la cual no sé los beneficios que le dará, pero a las personas reales del pueblo de a pie, de las lesbianas regulares que estamos en Cuba, jamás recibimos nada de eso. Jamás recibimos nada, al contrario, ni apoyo. Mucha discriminación, muchas puertas cerradas en todas partes. Yo soy una muchacha de jovencita bien creativa. ¿Ve? Yo siempre quise hacer muchas cosas y nunca podía. Nunca, siempre puertas cerradas. Yo recuerdo que yo pasé un curso de cruceros. Uh-huh. Yo pasé inglés, escuela de inglés. Yo estaba bien preparada. Y yo ya tenía todo para trabajar en un crucero. cuando me investigaron y no, cerrado, no podía, no me dejaron. Yo soy tenista, yo soy de tenis de mesa, de la ESPA. Jamás pude viajar, jamás pude nada. Me cerraban las puertas. Simplemente pienso yo que sea por mi familia. Era familia de presos políticos. Y además era gay para rematar. Yo tenía las dos cosas que a ellos no les gusta. Ser gay y ser opositora y rebelde. Entonces eso me causó muchos problemas. De hecho, yo nunca hubiera querido irme de mi país. Mucha gente se va por los problemas económicos.
Te quería preguntar, ¿por qué tú te fuiste específicamente?
Yo realmente me fui porque yo era gay. Y mi mamá un día me dijo, vete, tienes que irte de este país porque te van a matar o tú vas a matar a alguien. Porque yo era de las que en la calle, si un comunista me decía algo, porque esos son los que más atacan, me gritaba, me ofendía, yo me quería fajar, yo también. O sea, que en Cuba yo le respondía y yo tenía muchos problemas con las personas que se metían conmigo. Entonces, decidí irme, a pesar de que no tenía necesidad económica, porque mi familia toda estaba aquí y me ayudaba. Y yo también allá siempre, tú sabes que en Cuba se inventa, yo inventaba muchísimo, pero me tuve que ir. Porque yo tenía mi vida gay y mi vida gay abierta. Yo no tenía miedo.
¿En qué año llegaste aquí y qué estás haciendo? ¿Cómo te ha ido la vida aquí en la ciudad de Miami?
Chico, mira, un detalle que quiero decir para que la gente sepa cómo vive una persona gay en Cuba. En Cuba, yo todos los días y cada mañana yo recordaba que yo era gay. A mí no me gustaba salir con mi mamá o con mi abuela cuando iba de visita aquí de los Estados Unidos allá porque me daba miedo que alguien se metiera conmigo, que me dijera lesbiana, cualquier cosa. Y aquí, yo no me acuerdo nunca que soy gay. Aquí es abierto y tú ves que yo ando con mi novia por todas partes. Y aquí no pasa. Eso fue una cosa muy espectacular que yo enseguida sentí cuando entré aquí. Que ya no importaba si yo era gay o no, que ya eso no era. Ya eso no era una cualidad a valorar para mi talento o para mi actividad profesional. Y entonces cuando llegué aquí, hice de todo, como todo el mundo. Fui mesera, fui de todo, hasta que empecé a trabajar con los Estefan. Con Gloria Estefan y Emilio Estefan, gracias a Dios, Dios los bendiga. Me dieron una oportunidad muy grande, muy buena con ellos. Me vieron algo ahí, una chispita que les gustó. Paséme una escuela de radiología, yo soy radióloga, pero bueno, no lo ejercí porque me fui con ellos a trabajar. Bueno, y a partir de ahí ya mi vida empezó a cambiar. Después, bueno, estuve años con Otaola. Y ahora tengo mi programa online, de todo con Helen, los domingos, que sale a las 8 de la noche. Y sigo siendo productora de mi programa, sigo haciendo lo que me gusta. Y en la vida personal estoy bien realizada porque estoy en un país libre, realmente. Y ya no siento esa presión de la gente y del gobierno.
¿Tu programa en las redes sociales de qué trata?
Mi programa trata de entrevistar a talentos cubanos. Uh-huh. Siempre realzar el arte cubano, artistas como Leda Burke, Susana Pérez. También cojo muchos influencers que han hecho buen trabajo en las redes, que hace reír a las personas, eso me gusta. Es un programa pintoresco, bien gracioso, entretenido, y toco mucho a veces los puntos de Cuba, lo que está pasando, por ejemplo, en mi pueblo, que se están botando para la calle en estos días, esas cosas puntuales de Cuba para que la gente se mantenga informada.
En esta conversación mencionas mucho Cuba, o sea, nunca has perdido tu cubanía.
No,
y me llama mucho la atención porque estuviste con Otaola en su espacio El Mañanero.
El Mañanero, sí.
¿Cómo fue ese feeling? Es lo que quiero saber. Con los cubanos que están dentro de Cuba, porque el programa se ve mucho en Cuba.
Sí, yo fui la productora de los cuatro segmentos de los que salen en el rancho.
Sí.
Y ahí en Mañanero yo salía con él cada mañana. No, el feeling fue genial. El cubano le gusta mucho que lo informen. Y cada programa que hacíamos tenía mucha información, mucha realidad. Porque como allá todo está bajo una colcha, cuando ellos ven estos programas, ellos se informan de cosas que ellos mismos ni saben de allá adentro de Cuba.
Y la gente te quería muchísimo en Cuba.
La gente me quiere mucho en Cuba. Tengo un público maravilloso en Cuba que me sigue, que me quiere, que me escribe. Yo no puedo ir a Cuba, no puedo. Pero ni iría a pagarle nada a ellos allí. Pero siento que y estoy loca por un día, ¿sabes? Sentir el calor de esa gente de allá que tanto necesita la palabra de nosotros, el trabajo de nosotros. Yo siento que ellos están falta de toda la información y toda la energía que nosotros podemos darle.
Dentro de la Cuba actual, uno de los grupos más vulnerables que existen es la comunidad trans, marginada, sí. atacadas por esa sociedad patriarcal, pero también por ese odio institucional que desde los inicios que Fidel Castro llegó al poder, bueno, siempre atacó a la comunidad LGTBI. ¿Tú crees que actualmente el código de familia está completo, le falta algo? ¿Necesitan las chicas trans, por ejemplo, una ley que las ampare para evitar la transfobia, el odio?
Mira, te voy a explicar algo más en palabras bien comunes para que el pueblo entienda. Lo que pasa es con las personas trans es que tienen un problema económico serio. O sea, ¿por qué? Porque es que la discriminación no permite que ellas se desarrollen profesionalmente. Porque tú ves en un centro laboral a trans, no, te avisamos. Mentira, no le avisan nada, simplemente porque es trans. Porque es algo diferente, porque lo ven como un bicho raro. Entonces no le dan trabajo, no tienen buenos puestos laborales. Entonces ellas, como son trans, ellas necesitan ropa, necesitan herramientas para su vida regular y no lo tienen. Entonces, al ser tan de tan bajo nivel adquisitivo, caen en un estatus diferente a la sociedad. Y esto hace cada día que ellas se sientan marginadas. Yo pienso que debe haber en el Código de Familia una ley que abarque más que los gays, que defina bien por segmentos sobre los trans, sobre el gay, lesbiana, algo así que nos ampare, que le den a ellos oportunidades. Por ejemplo, en este país no puedes discriminar a nadie. Aquí hay síndromes de Down trabajando, los ayudan, ¿ves? Eso es muy bueno. Y entonces allá debería haber una ley que no puedes rechazar a un gay, a un trans, y no existe eso. Eso es mentira todo. No existe. Sí los discriminan y sí están marginados y sí tienen que salir a la calle a trabajar, a prostituirse. ¿Por qué? Porque no le dan unos buenos trabajos. Porque ¿qué vas a limpiar en un hospital? Bueno, si yo tengo talento, si yo estudio, yo no tengo que ir a limpiar un hospital, ¿me entiendes? Yo puedo tomar un trabajo en una emisora, en un donde quiera, no sé, en la televisión, en una oficina de abogados. A que tú no ves un trans, a que tú no ves nada de esa gente en una oficina de abogados de Cuba, porque no le dan el trabajo. Entonces, eso lo tapan y lo tratan de, al mundo entero, tratan de que no vean la triste realidad de estas personas.
Estás escuchando Arcoíris.
Vamos a hacer un acto en nuestra conversación. El equipo de Arcoíris, por supuesto, integrado por Patricia Martínez, en la producción Danilo Fuentes, en la grabación y en el diálogo directo con Helen, bueno, este servidor, Orelvis Cabrera. Aquí continuamos y quiero seguir conversando contigo otros temas, Helen. Hay un antes y un después en la vida de Helen, me lo imagino, por supuesto. Sí. Hay un antes porque tener el valor de salir del closet, como tú te definiste, dentro de Cuba y llegar a este país, a esta ciudad y aceptarte tal cual eres. ¿Has mantenido contacto con la comunidad LGTBI dentro de la isla?
No, realmente no. No, porque mis amigos o mis amigas también que tenía, casi todos han venido para acá. Me queda una amiga, como si fuera una hermana en Cuba, y he cortado la comunicación con ella simplemente para no perjudicarla. Porque tú sabes, yo aquí ya estoy bien, ¿sabes? Ellos me conocen, ellos saben quién soy yo. Y ella no ha hablado más conmigo y yo tampoco la he querido tratar para que, maybe tiene miedo, maybe le perjudica. Entonces, no, realmente con la comunidad LGBT no tengo comunicación. No. Me saludan algunos de Cuba y yo muy cordial y muy linda con ellos. Pero no así amistad, ¿no?
El estallido social en Cuba del 11 de julio del año 2021, ¿cómo tú viste tus emociones? ¿Cómo fueron aquí?
Mira, yo te voy a decir un detalle de este momento. No, esto no se lo he contado a nadie. Y te lo digo humildemente, pero pasó así. Yo soy muy amante de mi pueblo. Y la gente de mi pueblo, todo el mundo me conoce, ¿ves? Si tú entras a mi página de Instagram, tú vas a ver un post con una bandera, que yo siempre estoy editando cositas. Y el 11 de julio, mi pueblo fue uno de los primeros, después de San Antonio de los Baños, uno de los primeros que salió. Mi pueblo estaba revuelto, todo el mundo en la calle.
Si Helen hubiese estado en Cuba ese 11 de julio del año 2021, ¿qué hubiese hecho Helen?
Te voy a ser sincera, lo más grande que yo tengo en mi vida es Dios. Y yo te juro por Dios que yo estoy segura que yo hubiera estado en la calle. Porque yo tengo un alma rebelde y allí, cuando nadie lo hacía, ya yo gritaba, ya yo ponía la canción de Willy Chirino a todo dar ya vienen llegando. Y mi mamá, ay Dios mío, lo voy a matar. A mí me hacían registro, yo entraba carne de puerco, goteando sangre en un saco en Cuba. Y a los 30 minutos yo tenía el DTI en mi casa, Porque no, porque esto es carne de re mentira, era para hacer un registro por gusto, para registrar mi casa y así. Yo siempre fui reaccionaria completamente en Cuba. Yo claro que yo hubiera salido. Y más que mi pueblo salió completo, hijo. ¿Cómo no voy a salir yo? Ahí estuviera yo. Bueno, a lo mejor estuviera presa, a lo mejor estuviera, sabe Dios.
¿Tienes algún mensaje para la comunidad LGTBI dentro de la isla y para el pueblo cubano?
Yo tengo un mensaje primero que todo para la comunidad LGBT en Cuba. Yo quiero decirles que nunca se debe pensar que es suficiente, que nunca se debe pensar que ya logramos todo y que si se unen pueden reclamar. Ahora, de uno en uno, maybe no. Únanse y reclamen todos los derechos que ustedes tienen y que aquí en este país se le da a todos las personas de LGBT. Reclamen, no se callen, ¿sabes? No tienen la fuerza, una persona que tiene 100. Y al pueblo de Cuba, lo mismo. Yo tengo familia en Cuba aún. Tú sabes, mi pareja tiene familia en Cuba. Y todos los días oigo, un apagón de 11 horas, tuvimos luz 2 horas. O sea que no tengo. Reclamen. Y la gente dirá, bueno, ¿y por qué tú no lo hiciste cuando estabas aquí? Ok, eran otros tiempos. Ya hace 17 años, hoy cumplo 17 años de estar en este país. Y realmente les voy a decir algo, entre ustedes y yo, la verdad que la cosa no estaba como está ahora. Maybe no tuve la necesidad imperiosa, pero es que es demasiado. Y entonces, ahora cada día hay más represión, los policías dan más golpes, se sienten dueños de ti, de las calles, de la Cuba que es nuestra. Y eso se está sintiendo cada día más. Y eso te llena de ira, te llena de, y esto no es tuyo, y esto es de nosotros. Entonces, cada día se siente más.
Me encantó recibirte aquí en Arcoiris. Las puertas, los micrófonos quedan abiertos. Por supuesto, toda la suerte de éxito ya la tienes. Tienes la suerte de tener una pareja que se ve que hay mucho amor entre ustedes. Tienes la suerte de tener una voz dentro de la comunidad cubana y dentro de la comunidad LGTBI, tanto dentro como fuera de la isla. Así que muchísimas gracias a Helen Simón por haber estado con nosotros aquí en el Arcoiris de Radio Martín.
Muchísimas gracias. Un placer, de verdad.
Punto final, se despide el Arcoiris de Radio Martí. Regrese la próxima semana a nombre de Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabreras en la conducción para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoiris.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien